Muy bien, hermanos, ahí tiene el tema en la pantalla. Una vida que hace la diferencia. Esta mañana hablábamos de dos personajes que hicieron la diferencia en el tiempo de Noé y también en el tiempo de Lot. Ellos, en medio de aquella sociedad que llevaba una vida contraria a la voluntad de Dios, marcaron una pauta, pudieron sobresalir en medio de aquella maldad y Dios los bendijo, hermanos. Hoy vamos a ver una historia muy interesante basada en el libro de los Hechos, capítulo 2. Si gustan acompañarme al libro de los Hechos, capítulo 2. Comenzando con el versículo 41, ténganlo ahí listo y luego vamos a darle lectura. Hechos 2:41, prepare su Biblia allí. Bien, ¿qué podemos aprender, hermanos, sobre este tema de una vida que hace la diferencia? Hablando de la iglesia, hermanos, usando el principio de aquella iglesia que nace allá en la ciudad de Jerusalén, hermanos. Cuando esa iglesia nació en la ciudad de Jerusalén, todos los ojos estaban puestos sobre ellos, hermanos. Era una comunidad nueva. Era un movimiento basado en un líder cuyas enseñanzas tocaban las fibras más profundas del alma. Por lo tanto, hermanos, había obviamente traído hacia sí a grandes multitudes, a grandes masas, esas enseñanzas de ese líder, de ese maestro, de Jesús. Y aunque al final, hermanos, de sus días, fueron pocas las personas que lo siguieron, después que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos continuaron proclamando el mensaje que había o que habían aprendido ellos de su maestro, de su líder. Pero al igual que en los tiempos de Jesús, también, hermanos, ellos enfrentaron una gran oposición por parte, desafortunadamente, de aquel sistema religioso de los judíos. Este sistema, hermanos, era un sistema ya caído. Ellos lo habían corrompido, no porque las enseñanzas que ellos hayan recibido por parte de Moisés, bueno, que vino de Dios y luego Moisés fue el mediador, haya sido un mensaje que no hubiera cumplido algún propósito, porque en realidad era una bendición para ellos. Más bien habían sido los líderes que habían echado a perder esa ley, hermanos, porque no la aplicaban como debía de hacerlo. La ley, hermanos, que una vez había sido dada para dirigir a esa nación de Israel, desafortunadamente había sido manipulada, y los que le enseñaban, pues, demandaban que todo mundo la obedeciera, pero ellos, como dice nuestro Señor Jesucristo, no estaban dispuestos a aplicarlo para sí mismos. Eso había hecho, hermanos, que la gente de aquel entonces perdiera la credibilidad en sus líderes y, por supuesto, en sus enseñanzas. Y en ese caso, hermanos, y en ese caos también religioso, es cuando aparece Jesús. Y bueno, después de su partida, nace esa iglesia gloriosa, hermanos. Esa iglesia que él había prometido edificar según Mateo capítulo 16, versículo 18. Los seguidores de Jesús, hermanos, eran personas con hambre de Dios y dispuestas a practicar los nuevos principios que habían sido implementados por su maestro. Pero, ¿de qué manera esos principios estaban haciendo la diferencia en estas personas? La escritura, hermanos, que les acabo de mencionar, de Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, en esto que acabamos de leer encontramos varias cosas que no podemos pasar por desapercibido, ya que esto es lo que quiso Dios para la nueva comunidad que había nacido. Y obviamente eso era lo que hacía la diferencia, o lo que hizo la diferencia entre la religión judía, hermanos, y el cristianismo. Ese cristianismo, hermanos, que estaba fresco, que estaba desarrollándose con gran rapidez. En el versículo 41 vemos su misión. No solamente su misión, sino también vemos obediencia a la palabra presentada. Y eso pues dio como resultado a un aproximado de 3,000 personas, de acuerdo a la descripción que nos da el versículo 41. Esto tuvo que haber mandado un serio mensaje duro, hermanos, a aquellos judíos, a aquellos líderes de Israel. Y lo interesante de todo es que, por lo que nos dice el contexto del capítulo 2, en los primeros versículos, obviamente, es que los convertidos, hermanos, eran judíos que habían venido desde otros lugares muy lejanos. Habían venido a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y podemos ver entonces que lo que el judaísmo local no había logrado, hermanos, el mensaje poderoso de Jesús sí había cumplido su propósito. Y una de las características que nos señala aquí el versículo 42 es que había consistencia en la perseverancia, en la enseñanza que recibían de los apóstoles. Esto quiere decir, hermanos, que había un gran deseo de crecer a nivel personal. Pero también significa, hermanos, que el mensaje de los apóstoles era legítimo. Y que era no solamente legítimo, sino modelado por ellos mismos. Ellos eran el ejemplo, lo aplicaban para sí mismos en su vida. Otra cosa en la que podemos observar aquí, hermanos, es que ellos perseveraban, dice el versículo. Perseveraban, y era obviamente en esa comunión que menciona aquí la Escritura. Perseveraban en la comunión unos con otros. Esto significa que ellos entendían la importancia de la interacción como comunidad cristiana. Sabían que esto era fundamental para su desarrollo espiritual también. Ya no era el hecho de llamarse hijos de Dios como antes, hermanos, sino de vivir como verdaderos hijos de Dios. Y luego vemos también, hermanos, que en la parte final del versículo 42 participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto tiene que ver, hermanos, con la cena del Señor. Para ellos era fundamental mantener vivo este memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como hemos aprendido en otras citas, en otras escrituras, este memorial, hermanos, ya no se realizaría una vez al año como la Pascua judía, sino cada primer día de la semana, según Hechos capítulo 20, versículo 7. Ciertamente, pues, hay un gran paralelismo entre la Pascua judía y la cena del Señor, ya que en ambas hubo el sacrificio de un cordero, de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras. Para los judíos, aquel sacrificio, hermanos, les recordaba la noche que habían sido liberados tanto del ángel destructor de la muerte como de la esclavitud egipcia. Para los cristianos, la cena del Señor era el recordatorio de la muerte de Jesús, que se había realizado para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte espiritual. Entonces, hermanos, esta cena, por el significado que encerraba, superaba a la cena pascual de los judíos. Y bueno, con respecto a las oraciones, era parte en lo que ellos perseveraban también, hermanos. Entendían que esto era fundamental para su nueva vida en Cristo. Ahora bien, el versículo 43 nos dice que sobrevino temor a toda persona. Esto obviamente se refiere a los que habían sido convertidos. Pero, ¿a qué tipo de temor se está refiriendo el escritor? La palabra griega para temor es phobos. Y sus significados son los siguientes. Puede ser miedo, puede ser terror, reverencia o respeto. Aquí la palabra que aplica según el contexto es temor reverente o respetuoso. Porque de lo contrario, la pregunta es, ¿por qué debían de tener miedo o terror si lo único que estaban haciendo era lo correcto? Entonces se refiere a un temor reverente. Por otro lado, hermanos, los apóstoles continuaban siendo usados por Dios, dice ahí el versículo 43. Dice que hacían muchas maravillas y señales. Y esto significa, hermanos, que los apóstoles estaban haciendo cosas extraordinarias, fuera de lo común, fuera de lo normal. Y puede referirse a milagros o a otras manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el asunto aquí es que estaban haciendo la diferencia, hermanos. Y esto causaba una reacción en los creyentes. Quedaban maravillados y era evidente que sus acciones, hablando de los apóstoles, mandaban una señal sobre de parte de quién ellos estaban obrando, hermanos, con quién estaban colaborando. Ahora bien, ¿qué más aprendemos de lo que aquí nos presenta la Escritura sobre la vida de los primeros cristianos? El verso 44 nos habla de que tenían en común todas las cosas, pero ¿a qué específicamente se está refiriendo con común todas las cosas? Eso es que compartían unos con otros lo que tenían. Y obviamente, hermanos, era completamente diferente a lo que estaban sucediendo con el judaísmo en el tiempo de los apóstoles, donde había gran necesidad entre muchos y solo unos cuantos se beneficiaban, porque eran los que acaparaban la abundancia. En cambio, en el cristianismo había algo diferente. Y Lucas, escritor del libro de los Hechos, hermanos, está describiendo todo esto como un dato sobresaliente sobre la conducta de los cristianos del primer siglo. El versículo 45 nos habla de esa disposición y gran generosidad de muchos de ellos. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es algo muy similar a lo que encontramos ahí en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Hermanos, entonces cuando uno ve todo esto, no debe de asustarnos. No debe de tirar uno ahí el agarrón a la bolsa y decir, ah, caray, esto sí quién sabe, con respecto a que si estamos dispuestos a mostrar esa misma actitud para con los hermanos necesitados. Aquí dice que estos eran generosos, que incluso vendían sus propiedades. Así que no debe usted asustarse cuando ve ese tipo de escrituras pensando de que debe vender sus propiedades. Lo que sí debo decir, hermanos, es que todo lo que ellos hacían, lo hacían voluntariamente, y ese es el punto aquí, pues. Lo hacían voluntariamente para atender esas situaciones que se estaban presentando entre algunos hermanos. esas necesidades. El principio para nosotros es que si nosotros tenemos esa oportunidad, hermanos, de asistir una necesidad, pues lo hagamos. Eso es todo. Ahora, si usted quiere vender su propiedad para ayudar a algún hermano, pues también es decisión suya. Y punto. Pero el asunto que resalta aquí, hermanos, de aquellos hermanos, es que estaban haciendo la diferencia en una sociedad donde parecía que todo se había quedado en un paréntesis. Las enseñanzas de Jesús por medio de los apóstoles realmente, hermanos, estaban impactando vidas. Estaban tocando los corazones. Había verdaderos cambios y eso era, esto que vemos aquí eran algunos de ellos, la generosidad. El corazón de Cristo estaba en ellos, hermanos. Veían con los ojos de Cristo, sentían con el corazón de Jesús. Por eso esa actitud de parte de los primeros cristianos. No podían ser indiferentes con sus hermanos necesitados. Y eso fomentaba más y más la comunión entre ellos, según nos dice el versículo 46. Se procuraban más, iban juntos al templo, tenían comunión o convivios en las casas, donde compartían entre sí alimentos. Hermanos, eso creaba un ambiente muy saludable para los cristianos. Y lo sigue creando para nosotros cuando lo hacemos de esa manera, en nuestros tiempos también. Entonces, en aquella comunidad de aquellos hermanos que convivían unos a otros, hermanos, o unos con otros, donde había verdadera alegría y sencillez de corazón, y donde había también esa alabanza según Dios, pues Dios se manifestaba. Dios bendecía a esta comunidad, según nos dice el versículo 47. En esas reuniones hogareñas, hermanos, era donde realmente se mostraba lo que era la vida cristiana. La vida cristiana la adornaban con sus buenas acciones, con su comportamiento. Todo aquello que esos nuevos creyentes estaban realizando, hermanos, obviamente había captado la atención de los no cristianos. La gente veía cómo ellos se conducían entre sí. Y eso llamaba la atención a aquella sociedad, hermanos. Eso quiero decir que había causado una reacción positiva en aquella sociedad que ya estaba cansada de solo recibir instrucciones o órdenes de los líderes judíos, pero que ellos no estaban dispuestos a mover un dedo para dar el ejemplo. El versículo 47 dice que tenían favor con todo el pueblo. Esto significa que su nueva forma de ser había caído en gracia de toda aquella sociedad, hermanos, que observaba su comportamiento. Y también significa, hermanos, que las enseñanzas de Jesús tenían un gran peso. Apelaba a todo seguidor a ser como su líder, como su maestro, a practicar lo que aprendían. Mientras tanto, Dios, por otro lado, seguía añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la parte final del versículo 47. Y claro, esto lo hacía a través de la predicación de los apóstoles. Pero todo esto que vemos aquí, hermanos, corroboraba a que hubiera más conversos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién no quería ser parte de ese nuevo movimiento donde se promovía la comunión, donde se promovía el amor y había promesas de vida eterna? ¿Quién no quería ser parte de eso? La iglesia, pues, mis hermanos, por todo lo que hemos visto aquí, puede y tiene la responsabilidad de donde quiera que esté, de hacer la diferencia. demostrar lo que realmente aprende, de aplicar los principios que todos los días está recibiendo o aprendiendo de la palabra del Señor. Un cristiano que no hace la diferencia, hermanos, quiero decirle que está en problemas. Esto significa que ha perdido el propósito, que ha perdido el enfoque, que ha perdido el llamado. No sabe lo que es. Vive muy aislado, vive solamente para sí. No proyecta a Cristo en su vida hacia los demás. Hoy nuestra sociedad se encuentra como la sociedad de aquellos tiempos, hermanos. También está llena de religión. Y es ahí donde todos nosotros, hermanos, podemos hacer esa diferencia. Es ahí, hermanos, donde Dios quiere utilizarnos para hacer un cambio. Para que la gente quiera lo que nosotros tenemos. Comportarnos como verdaderos cristianos es un reto, claro que sí. Pero quiero decirle que vale la pena. Las vidas de otras personas pueden ser impactadas. Y nosotros debemos estar dispuestos a ser usados por Dios en donde quiera que usted y yo nos desenvolvamos. Si abrimos nuestra boca para comunicar el mensaje del Evangelio, entonces también tenemos que adornarlo con nuestra vida para que no tenga mayor, o mejor dicho, para que tenga mayor impacto. Los resultados, como vimos en el versículo 47, es Dios el que los va a dar. Nosotros simplemente tenemos que ser esos vasos, esos instrumentos de Dios. Y aunque nos acusen de cosas inimaginables, debemos mantener nuestra integridad. Eso va a callar la boca de muchas personas. Cuando el apóstol Pedro le escribe a los cristianos de su tiempo, allá en 1 Pedro 2:12, les habla de esto, de este principio, de cómo ellos habían de comportarse ante aquellas personas que los tildaban de malhechores. Dice el versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, nuestra buena manera de vivir es la que va a hacer la diferencia aún en aquellos que nos ultrajan, que nos señalan de malhechores. Y esta mañana, hermanos, yo quiero hacer un llamado en el nombre del Señor a todos ustedes, en el cual obviamente me incluyo yo también, a vivir vidas de una manera que deje mucho que decir en el buen sentido de la palabra. Que la gente pueda decir que somos verdaderos seguidores de Cristo por lo que nos ven hacer y por lo que nos ven decir. Nosotros, hermanos, al igual que los cristianos de aquel tiempo, podemos hacer ese cambio, esa diferencia en esta sociedad. Y la pregunta es la siguiente: ¿estaremos dispuestos a tomar ese reto? ¿A entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para que la gente que nos rodea pueda ver a ese Dios manifestado en nuestras vidas, para que pueda ver a Cristo en nosotros? Ese es un reto para todos nosotros, hermanos. Y ese es el llamado que yo les invito en el nombre del Señor, para que la comunidad de That City pueda ver que la iglesia del Señor está alcanzando almas y que nuestra vida está haciendo la gran diferencia en esta sociedad, hermanos.